Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump aprueba la ley de defensa con un fuerte presupuesto. Autoridades en Londres dicen que el atropello de hoy cerca de Westminster fue deliberado. Las protestas pacíficas continúan en Nicaragua y un equipo de La Voz de América reporta desde esa nación. Y una pelota de béisbol autografiada en 1939 se vende en una cifra récord. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 14 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump aprobó el lunes una ley de defensa con un presupuesto de 716 mil millones de dólares para el año fiscal 2019, o sea, para el período de 12 meses que comienza el 1 de octubre. La nueva ley autoriza aumentar el salario de los militares un 2,6%, el mayor incremento en 9 años, y proporciona fondos para obtener 15 mil nuevos reclutas. La ley autoriza el reemplazo de tanques, aviones, buques y helicópteros y nuevas construcciones militares. Nuestros competidores y adversarios extranjeros ya han comenzado a militarizar el espacio que quieren bloquear las transmisiones y amenazan nuestras operaciones en el campo de batalla y muchas otras cosas. Vamos a estar muy por delante de ellos en un corto periodo de tiempo, dijo el mandatario. Además, la ley autoriza 250 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, más de 5 mil millones para la seguridad de Afganistán y 850 millones para entrenar a las fuerzas iraquíes que combaten contra el grupo Estado Islámico. La ley no ofrece dinero para la fuerza espacial solicitada por Trump, pero autoriza el desfile militar que el mandatario quiere realizar en Washington, D.C. en noviembre.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Londres investigan el atropello ocurrido hoy cerca del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento de Gran Bretaña, en la que un conductor arremetió contra peatones y ciclistas antes de estrellarse contra las barreras de seguridad en un incidente que, según la policía de Londres, fue deliberado. El hombre, que fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo, no estaba cooperando con las autoridades, señaló el subcomisario de la policía de Londres, Neil Basu. El automóvil, un Ford Fiesta plateado que manejaba el individuo, impactó contra los peatones durante la hora pico de la mañana, causando 2 heridos cuyas lesiones no revestían gravedad, según dijeron las autoridades. La policía no identificó a más sospechosos y no hay información de inteligencia sobre otros peligros en la capital británica, añadió el jefe Basu. La policía armada se desplegó rápidamente por la zona y acordonó las calles próximas al Parlamento. Las autoridades pidieron a la gente que no se acerquen a la zona y la estación del metro de Westminster se cerró. Varios testigos dijeron que las acciones del conductor fueron deliberadas. El siniestro elevó la tensión en Londres, que sufrió 4 ataques terroristas con vehículos en menos de 18 meses.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump desafió el lunes al gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, a optar a la presidencia de Estados Unidos en 2020 y advirtió. Él me dijo en una conversación telefónica que nunca sería candidato a la presidencia, pero de pronto sí lo desea. Por favor, Andrew, hazlo, por favor. Y tal vez sí lo haga. Y una cosa que sí sabemos es que cualquiera que se presenta contra Trump sufre, dijo el mandatario. Sus declaraciones se dieron durante un acto de recaudación de fondos para la reelección de la congresista republicana Claudia Tenney en Nueva York. La oficina del gobernador Cuomo no rebatió de inmediato la afirmación de Trump. La visita del presidente a Utica, en Nueva York, fue la primera del mandatario a una de las zonas que ganó en los comicios en 2016. El mandatario, que nació en Nueva York, pasó gran parte del evento atacando al gobernador Cuomo y a la senadora Kirsten Gillibrand, quien se cree que tendría también ambiciones presidenciales. El juicio por evasión fiscal y fraude bancario contra Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, continúa esta semana con la presentación del equipo encargado de su defensa luego que la fiscalía concluyera la presentación del caso. Los abogados de Manafort podrían basar su presentación en responsabilizar a Rick Gates, el ex protegido de Manafort, de los delitos que el primero dice que cometieron juntos. Los abogados defensores han llamado a Gates mentiroso, fugitivo y malversador y han tratado de socavar su testimonio. El juicio es el primero que surge de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales. Pero ni a Manafort ni a Gates se les han imputado cargos en relación con su trabajo en la campaña de Trump. Aún así, los procedimientos han llamado la atención internacional, al igual que la de Trump, por lo que revela sobre personas en la órbita del mandatario cuando el fiscal Mueller examina los mismos círculos para cualquier interferencia u obstrucción electoral. La fiscalía ha presentado una gran cantidad de pruebas documentales, ya que han tratado de demostrar que Manafort defraudó a los bancos y ocultó al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos millones de dólares en cuentas bancarias extraterritoriales. Astronautas estadounidenses viajarán por primera vez en una cápsula espacial de una empresa privada. Luis Alberto Facal con los detalles.
Los astronautas de la NASA califican el primer vuelo a bordo de la cápsula SpaceX Dragon como una oportunidad única en una generación. Los astronautas que viajarán a órbita en las primeras cápsulas comerciales de SpaceX el próximo año y traerán tripulaciones de regreso a Estados Unidos se refirieron a lo que esperan al hablar en la sede de SpaceX en Hawthorne, California, en anticipación a la misión de Crew Dragon. Victor Glover es un astronauta que formará parte de la primera tripulación de SpaceX Dragon. Solo la oportunidad de ir a la estación espacial y ser parte de la tripulación es una oportunidad abrumadora en sí misma. Entonces, para poder ir y ayudar en este proceso, preparar a Bob y Doug para volar y luego entrenar con Mike, y no solo pilotar el vehículo, sino también para trabajar y vivir en la estación espacial, me alegra muchísimo. Quiero decir que este es realmente el sueño de un piloto de pruebas y estoy entusiasmado con todo el asunto. La NASA ha estado pagando miles de millones de dólares a SpaceX y Boeing para desarrollar las cápsulas para transportar tripulación a fin de continuar donde los transbordadores dejaron el programa espacial, mientras que también pagan miles de millones de dólares por entregas de carga a la estación espacial por parte de SpaceX y Northrop Grumman. Las misiones de carga comenzaron hace 6 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Luego de ella, continuamos informando en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El presidente nicaragüense Daniel Ortega criticó el lunes la creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua creado por la OEA porque, según dijo, esa entidad ha asumido una política intervencionista e injerencista contra su gobierno. El mandatario que dijo que desde Washington se están dictando las pautas y marcando las directrices en la OEA sobre la crisis nicaragüense mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ortega agregó que integrantes de la comisión como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México, Panamá y Perú, primeramente deberían revisar sus propias casas porque tienen muchos problemas y crímenes que investigar. Y nos vamos precisamente hasta Managua, la capital de Nicaragua, donde se encuentra el equipo de trabajo de La Voz de América. Allí encontramos a nuestro colega Gesell Tobías haciendo la cobertura informativa sobre esta situación que enfrenta Nicaragua. Gesell, muy buenos días. Coméntanos, las marchas continúan y también hay otras que están programadas para todos estos días, ¿verdad?
Efectivamente, Yuconda, el día de ayer no tuvimos una marcha específica, pero sí hay una marcha programada nacional para este próximo miércoles a las 10 de la mañana. El objetivo nuevamente es el de presionar, exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere a estos más de 130 jóvenes estudiantes que, según organizaciones de derechos humanos, están en prisión bajo cargos que el gobierno les impuso de terrorismo, cuando el único delito que cometieron aparentemente ha sido simplemente recorrer las calles de la nación en estas marchas, que simplemente poniéndose al gobierno del presidente Daniel Ortega. Ahora, hay una preocupación, a pesar de que la violencia directa, la represión ha cedido, al menos acá en la capital, Managua, y hemos visto cómo el fin de semana se desarrollaron manifestaciones de forma pacífica. En nuestra conversación, Yoconda, con muchas personas, incluyendo con algunos padres de la iglesia, representantes de la iglesia católica, algunos analistas y también líderes de las organizaciones civiles, nos aseguran que la represión ahora es de forma selectiva, que el gobierno, y lo pudimos ver, nosotros mismos fuimos de alguna forma víctima de eso, el gobierno selecciona, busca a los líderes cuando hay manifestaciones, les hace fotografías, les hace videos y posteriormente se los entrega a la policía para que ellos se encarguen de buscarlos. Y ahora, ¿por qué te digo que nosotros mismos fuimos uh-huh. víctimas de eso? Porque cuando estuvimos en la marcha, en la concentración de los simpatizantes del gobierno, no teníamos ni 10 minutos cuando alguien se nos acercó, nos hizo unas fotografías y posteriormente aparecimos en Facebook, aparecimos en unas cuentas de Facebook de simpatizantes del gobierno diciendo que habían por ahí algunos infiltrados que estaban mintiendo. Entonces, este es el nuevo mecanismo que, según muchos, está utilizando el gobierno, una represión selectiva, escogiendo a las personas, a los individuos, y ellos están acusando de que por eso también muchos siguen teniendo miedo en este país.
Claro que sí. Y el miedo, entiendo, se traduce también en un cambio dentro de la vida normal de los nicaragüenses, Gesell, que además está afectando el turismo. Nicaragua tiene sitios realmente maravillosos para mostrar y lamentablemente no están recibiendo turismo, que es uno de los ingresos más importantes que tiene la nación.
Y el día de ayer fuimos testigos específicamente de eso. Nos habían dicho que la hermosa Granada uh-huh. estaba desolada. Entonces nosotros, el día de ayer, con mi colega Jacopo Luzzi, fuimos hasta Granada, nos trasladamos por la tarde hasta Granada para simplemente confirmar si esa era la situación. Nos dijeron que el mejor horario para llegar era las 5 de la tarde, que esa es la hora cuando muchos turistas estaban en las calles, cuando comenzaba el ambiente y que el ambiente se extendía hasta la medianoche. Llegamos y efectivamente, Yoconda, las calles desoladas, los negocios cerrados, habían algunos pequeños negocios abiertos. Les preguntamos cuál era la situación, nos dijeron que estaban, que antes del 18 de abril, ellos cerraban sus negocios hasta después de la medianoche, 1, 2 de la mañana, dependiendo del flujo de turistas. En esta ocasión ellos estaban cerrando sus negocios a las 5, 6 de la tarde porque no hay turistas y cuando cae la noche siguen temiendo que cualquier cosa pueda pasar. Hablé específicamente con el gerente de el que ellos aseguran es el primer hotel que se abrió en Granada y me decía, estamos en temporada baja, esta es una temporada baja en cualquier año, me dice, pero en temporada baja nuestro hotel estaba al menos el 60% lleno. Y le pregunto ahora, ¿cuántas habitaciones tiene llena? Y me dice, ninguna. Estamos sobreviviendo con lo que se consiguió el año pasado en las temporadas altas, pero ellos están esperanzados a que la situación pueda recuperarse, porque si no, simplemente no van a poder resistir. Exacto. Entonces, realmente es triste ver, Gioconda, Granada, uno de los sitios turísticos por excelencia en Nicaragua, vacío.
Tiene una hermosa catedral para mostrar, tiene sitios turísticos, y al igual que otros lugares, Gesell, que se han visto afectados por esta situación. Bueno, muchísimas gracias a Gesell Tobías y a Jacopo Luzzi por ser los ojos y los oídos de La Voz de América en Nicaragua, y también para transmitir todo esto a nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo, Gesell, cuídense mucho, y si Dios lo permite, hasta mañana con un nuevo reporte.
Un abrazo, Gioconda. Mañana.
Sigan. Los invitábamos a que sigan a nuestros colegas y esta especial cobertura informativa en Nicaragua a través de todas nuestras plataformas en La Voz de América. Autoridades en Afganistán informan que 4 días de enfrentamientos con los talibanes en la ciudad sudoriental de Ghazni y sus alrededores resultaron en la muerte de 100 efectivos de seguridad afganos y 30 civiles. El ministro de Defensa, general Tariq Shah Bahrami, dijo que las fuerzas del gobierno, respaldadas por ataques aéreos aliados, han matado a casi 200 insurgentes, incluidos árabes, chechenos y pakistaníes. Con las medidas que ha tomado el gobierno, puedo decir con valentía que en 24 horas habrá cambios notables en la situación actual en la provincia de Ghazni, dijo el militar. Sin embargo, un portavoz talibán, Sabibullah Mujahid, rechazó rápidamente las afirmaciones oficiales, diciendo que los insurgentes han rodeado a las fuerzas afganas en partes de la ciudad. Un comunicado militar estadounidense dijo ayer que la ciudad sigue bajo control afgano. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El 20 de agosto será un día no laborable en Venezuela para implementar la medida de reducción de ceros a la moneda nacional. Adriana Núñez Rabascal informa.
El gobierno de Venezuela anuncia que la próxima semana implementará una de las medidas económicas más drásticas. El presidente Nicolás Maduro dijo:
ya el sistema bancario nacional tiene el nuevo codo monetario.
El mandatario venezolano explicó que también a partir del 20 de agosto Venezuela tendrá 2 unidades contables, el bolívar soberano y la criptomoneda Petro, para así romper con el dólar como referencia. Para el diputado opositor y exdirector del Banco Central de Venezuela, José Guerra, esto complicará aún más las transacciones.
Ello se parece al modelo cubano basado en 2 unidades monetarias, el peso normal, como lo conocemos, y el peso convertible.
Por otra parte, Maduro también advirtió que quienes no se registren en el censo del transporte que tendrá lugar esta semana no recibirán el subsidio a la gasolina y tendrán que pagar el combustible a precios internacionales.
Yo aspiro que en 2 años, a más tardar, bueno, hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos.
La gasolina en Venezuela es la más barata del mundo. No llega ni a un centavo de dólar por litro. Sin embargo, el legislador y economista José Guerra alerta que no es el momento para liberar el precio.
Hoy los venezolanos, arruinados como estamos, no podemos pagar el precio de la gasolina a nivel internacional.
Guerra también advierte que este sistema, además de ser discriminatorio, multiplicará los gastos del transporte público, lo que se traducirá en un aumento en este servicio que será impagable para la mayoría de los trabajadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y mientras esto sucede, el número de inmigrantes venezolanos continúa y Ecuador es uno de sus destinos. Giselle Jácome nos reporta.
Las solicitudes de asilo de venezolanos han aumentado desde el mes de junio de 2018 en Ecuador. Ya se contabilizan 4.003 frente a las 1.500 que se recibieron en el 2017. ACNUR considera que Ecuador es un país que, a pesar de ser pequeño, tiene políticas migratorias muy buenas que acogen a los extranjeros. María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador, menciona.
El Ecuador sí está preparado y está reforzando su preparación. Ahora vemos cada vez más gente que llega con cada vez más problemas.
La reacción del gobierno ecuatoriano ha sido positiva y con apertura. El presidente Lenín Moreno señaló que un migrante no deja su patria por voluntad propia.
Lo menos que podemos hacer nosotros como seres humanos solidarios que somos los ecuatorianos es darles toda nuestra protección.
Se conoce por cifras del Ministerio del Interior que 547.140 venezolanos ingresaron hasta el 31 de julio de 2018, de los cuales abandonaron el país 458.326, por lo que aquí se habrían quedado 88.814. La declaratoria de estado de emergencia en ciertas poblaciones del país ofrece oportunidades para que sean atendidos en salud, seguridad y alimento. Desde Quito, Ecuador, Giselle Jácome, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una pelota de béisbol firmada en la inauguración del Salón de la Fama del Béisbol en 1939 por todos los participantes que asistieron a la ceremonia se vendió el sábado por la noche por un precio récord. La pelota firmada por la primera clase exaltada en una ceremonia de Cooperstown fue firmada por 11 de los 12 hombres que fueron considerados el primer grupo de grandes del deporte, incluidos Baby Ruth, Ty Cobb, Cy Young y Walter Johnson. Fue vendida por SP Auction por 623.369, rompiendo el récord de una pelota de béisbol firmada. Las firmas en la bola fueron recogidas en ese momento por el tercera base de los Medias Blancas, Marv Owen, quien guardó la pelota en un guante forrado de piel en una caja de seguridad que mantuvo las firmas en buenas condiciones para cuando murió en 1991. En el béisbol internacional, Andy Murray cayó por 6-1, 1-6, 6-4 ante el francés Lucas Pouille en la primera ronda del Master de Cincinnati, un descalabro que despeja el camino para el suizo Roger Federer en este torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos. El primera cabeza de serie, Rafael Nadal, anunció que no participaría en este certamen de canchas duras a fin de descansar y estar listo para el Abierto de Estados Unidos después de llevarse el título del Master 1000 de Canadá por quinta ocasión en Toronto. Finalmente, la Liga Española de Fútbol anunció un acuerdo con Facebook que permitirá a los espectadores del subcontinente indio ver cada partido del torneo en la red social durante las próximas tres temporadas de forma gratuita. Un comunicado de la Liga dijo que los 380 partidos de la nueva temporada que comienza el viernes estarían disponibles para los espectadores en India, Afganistán, Bangladesh. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I got a call the other day.
Admiradores y amigos de Aretha Franklin, que incluyen a Mariah Carey y Missy Elliott, extendieron sus oraciones y buenos deseos para la Reina del Soul, que está enferma de gravedad. Una persona cercana a Franklin, que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, dijo el lunes a The Associated Press que la cantante está gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles. Carey, quien considera a Franklin una de sus mayores influencias, escribió que estaba rezando por la Reina del Soul. Missy Elliott dijo que el público debe celebrar a los íconos de la música antes de que mueran. Tantos de ellos nos han dado décadas de música eterna, tuiteó la rapera. Mark Frost, Andy Cohen y Ciara también se pronunciaron sobre Franklin, quien es considerada una de las cantantes más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como Respect y You Make Me Feel Like a Natural Woman. Franklin, quien había batallado problemas de salud no revelados en años recientes, canceló conciertos a principios de año luego de que sus médicos le ordenaron que dejara de viajar y guardara reposo. Originalmente iba a cantar en su cumpleaños número 76 el pasado marzo en Newark, New Jersey, y en el Festival de Jazz de Herencia de New Orleans en abril. El año pasado, el ícono de la música anunció sus planes de retirarse, diciendo que actuaría solo en algunas cosas selectas. Uno de esos eventos selectos fue una gala de la Fundación Elton John contra el VIH-SIDA en noviembre de Nueva York. Un evento que Franklin cerró con una colección de clásicos que incluyeron I'll Say a Little Prayer y Freeway. Abdul Duke Fakir, único miembro sobreviviente de los Four Tops, dijo a la AP el lunes por la mañana que él y Franklin han sido muy cercanos por décadas y que su conversación más reciente fue hace una semana por teléfono. Dijo que hablaron luego de que Franklin había pasado a visitarlo en Detroit y él no se encontraba en casa. Habló de lo bonita que está de nuevo, dijo Fakir. Estuvimos rememorando cuán bendecidos éramos. Solo quedamos un par de nosotros de esa era. Estuvimos evocando buenos momentos que pasamos. Fakir, quien llama a Franklin su hermanita porque le lleva 6 años, dijo que pese a sus problemas de salud, la cantante le habló sobre el futuro. Me habló de este gran especial que iba a tener en New York, en el que actuarían todos sus grandes amigos, contó. Me hizo sentir bien a mí también. Todavía tiene esperanzas y deseos y sueños, como solemos hacer en este negocio. Mariah Carey estuvo frente a las celebridades que le desearon lo mejor a Franklin en Twitter, donde escribió que estaba rezando por la Reina del Soul. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les habló Gabriela Brenes.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una tormenta repentina provocó hoy el colapso de una parte de un viaducto en una autopista en la ciudad portuaria de Génova, en Italia, dejando más de una decena de vehículos afectados. El ministro de Transportes, Danilo Toninelli, dijo en un tuit que estaba siguiendo con gran recelo lo que parece una inmensa tragedia. El jefe del servicio de ambulancias local dijo que podría haber decenas de muertos. El desastre ocurrió en una carretera que conecta Italia con Francia y otros centros turísticos en vísperas de una gran fiesta italiana el miércoles. Y el tráfico habría sido más pesado de lo normal, ya que muchos italianos viajaron a playas y montañas. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Volarich. visite boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.